Es la 1:06. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a poner este viernes en la mesa de la conferencia de presidentes la necesidad de que haya apoyo al sector del turismo, que está en estos momentos, ha dicho, en caída libre. Y ha querido dejar claro que la comunidad andaluza es un destino absolutamente seguro para ser visitado durante este verano. Así lo ha indicado a su llegada al monasterio de San Millán de Yuso, ubicado en San Millán de la Cogolla, para participar en esta conferencia de presidentes convocada por Pedro Sánchez.
El turismo es sin duda alguna el motor, es nuestra industria y está en caída libre. Yo creo que no se han hecho las cosas bien en materia de relaciones con el Reino Unido y eso nos está penalizando evidentemente a todos, las comunidades como Canarias, Baleares o Andalucía, y por tanto va a ser uno de los asuntos que vamos a poner encima de la mesa.
Moreno ha recalcado que nuestra comunidad, Andalucía, es un destino de vacaciones seguro.
Hemos hecho un esfuerzo encomiable con más de 3.000 auxiliares de playa, con un sistema de vigilancia el más importante que tenemos en España y además de rastreadores, con más de 8.000 rastreadores, y por tanto Andalucía es un destino completamente seguro dentro de las condiciones que tenemos. Yo animo a todos los españoles y al resto de la comunidad internacional a que nos visiten a esos 1.000 kilómetros de litoral maravilloso que tenemos en Andalucía.
Bueno, y quienes han visitado el municipio almeriense de Adra son las consejeras de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y la de Fomento, Marifran Carazo, que han visitado esta mañana el puerto para conocer las obras ya finalizadas de la lonja pesquera y han colocado allí la primera piedra de las nuevas instalaciones náuticas deportivas. Escuchamos a Carmen Crespo.
El puerto había que modificarlo y había que ponerlo atractivo a la llegada de barcos, pero también a la llegada de muchas personas que vengan aquí a poder disfrutar de este puerto que está ahora y se convierte como un puerto de cara a la ciudad, integrado absolutamente en la ciudad y con posibilidades de futuro para que este sea un sitio de recreo de todos los adritanos y de las personas que vengan de fuera.
Te cuento que esta semana se ha iniciado en la Alcazaba de Almería el programa Filmoteca de Verano. Se llama así porque trata o repasa por 8 clásicos cinematográficos todas las películas que se han rodado en la provincia de Almería. Algunas se han elegido, se van a proyectar en versión original con subtítulos en español y van a poder disfrutarlas los asistentes que acudan a la Alcazaba. Será al aire libre en el patio de armas, como digo, de la fortaleza. La entrada a las proyecciones será gratuita por riguroso orden de llegada hasta completar aforo, quedadas las actuales circunstancias derivadas de las medidas de protección frente al COVID-19, pues va a estar limitada a 100 personas ese aforo. La hora de comienzo de las proyecciones de las películas será a las 10 de la noche. Este viernes hoy se va a proyectar El Padrino y mañana sábado, por ejemplo, Con faldas y A lo loco. El 4 de agosto, El Resplandor. El 5 de agosto, Patton. El 6 de agosto, Vértigo. Y el 7 de agosto, El Reportero. Ahí se me olvida. El 8 de agosto, Por un puñado de dólares. Hablando de cine, la Diputación de Almería ha lanzado un programa de formación audiovisual a través de la Oficina Provincial de Cine, Filmin Almería, que está dirigido a los profesionales de este sector. Se trata de 5 cursos y de un taller que van a comenzar en el mes de septiembre. Todos son de carácter gratuito y se ofertan con el objetivo de potenciar la capacitación de los almerienses que trabajan en este sector estratégico para la provincia de Almería, de todos los que trabajan en el mundillo del cine y del audiovisual. Visual, como se suele decir. Manuel Guzmán es el diputado provincial de Cine y Cultura.
Cuando hablábamos de la industria audiovisual, hablábamos de que teníamos que potenciar la formación en nuestros profesionales de la provincia de Almería. Y son unos cursos que nacen desde el consenso, desde el diálogo y desde la necesidad real que tiene el sector. Y para ello fue tan fácil y tan sencillo como sentarnos con los profesionales que forman parte de la asociación TESA y que fueran ellos los que nos asesoraran en cuanto a esa batería de formación que queríamos presentar.
Mediodía. COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Es alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente.
Este verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Vuelven las rebajas y volvemos a vernos. ¡Rebajas!
¡Rebajas!
¡Guau!
Cada día más sorprendentes.
En el Centro Comercial Mediterráneo nos alegramos de verte y nos encantan las auténticas rebajas. Vive las rebajas más refrescantes del verano y disfruta de nuestro microclima.
Tu punto de encuentro para tus compras, diversión y gastronomía está en el Centro Comercial Mediterráneo.
Me alegro de verte.
En verano, Destino Andalucía te espera cada lunes a la 1:20 de la tarde para seguir contándote cuáles son los mejores lugares para disfrutar de nuestra tierra. Recuerda, en COPE Andalucía.
¿Sabes si tu alimentación es la adecuada para ti? ¿Sufres molestias después de las comidas? ¿Estreñimiento o diarreas? En el Hospital HLA Mediterráneo damos respuesta a tus necesidades digestivas en nuestra consulta de nutrición. Te ayudamos a sentirte bien. Citas al 950-151-800. Calle Nueva Musa, número 8, Urbanización Nueva Almería.
En BMW Automotor queremos que volver a conducir sea mucho más que volver a conducir. Solo este mes, llévate el nuevo BMW Serie 1 con acabado M-Sport por 299 euros al mes y 1.500 euros de entrada. Unidades limitadas. Pide tu cita en bmwautomotor.com. Automotor Costa, concesionario oficial BMW en Almería y Elegido.
En Solplast hemos invertido más de 17 millones de euros para seguir liderando la tecnología aplicada a los plásticos agrícolas. Apuesta por la marca España. Crece con el plástico de Solplast.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Vamos a acercarnos hasta Huércal de Almería. En el último pleno extraordinario se ha aprobado un importante plan de infraestructuras que van a mejorar y mucho el municipio. Con el alcalde Ismael Torres queremos conocer en qué consiste ese plan y otros que se han puesto en marcha para ayudar, por ejemplo, a los pequeños comerciantes.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Hola, buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes, Verónica.
¿Qué tal todo?
Bien, trabajando mucho y bueno, intentando solventar todos los problemas relacionados con el COVID.
Bueno, ¿qué obras, con qué servicios van a contar los vecinos de Huércal de Almería gracias al plan de infraestructuras?
Pues mira, en este plan, que es bastante ambicioso, llevamos cerca de 60, 70 actuaciones, porque hemos tocado un poco todos los ámbitos de las necesidades municipales. Hemos entrado en el acceso cultural con una nueva escuela de música, el acceso deportivo, las nuevas instalaciones deportivas, incluida una piscina cubierta. Pero también, por ejemplo, vamos a cosas fundamentales como garantizar el ocio y la diversión también para los vecinos, con un parque de las familias, con un parque periurbano también. Y después cosas muy necesarias, como pueden ser el desdoblamiento del puente de Viator, que era algo reclamado desde hace muchísimos años, y actuación también en la área degradada del municipio, una inversión de entre 1 y 2 millones de euros para renovar toda la zona antigua, casco antiguo del municipio, la zona del barrio Isiedo, zona barrio Ferreras. Y bueno, realmente, también por ejemplo, tocamos también la construcción de viviendas para alquiler social, también muy necesario en el municipio. Y un poco tocamos todo, renovación de redes, de saneamiento, abastecimiento, y también adquisición de locales para salas de estudio. La verdad que estamos muy ilusionados con este plan de infraestructura porque creo que puede ser un revulsivo para el municipio, porque va a generar muchos puestos de trabajo, va a mover mucho la economía. Y una inversión como la que se prevé de casi 25 millones de euros al final redundan en beneficio del municipio, no solo por la propia infraestructura en sí, sino por toda la economía y el trabajo que genera.
¿Cuándo se van a realizar esas contrataciones?
Pues nosotros estamos ya, primero tenemos que esperar a que la aprobación de pleno entre en vigor, porque hay que publicarlo y la modificación de riesgo tiene que entrar en vigor, y a partir de ahí ya estamos trabajando con la adjudicación de proyectos. Y a lo largo del 2021 y 2022 vamos a estar empezando e iniciando la obra, y la idea sería que para el 2023 la gran mayoría de ellas pudieran estar terminadas. Uh-huh. Y algunas, si no han terminado, están en fase de ejecución.
Es el momento también de apoyar al comercio de cercanía, al de nuestros vecinos, amigos y familiares. Por eso sabemos que desde el Ayuntamiento de Huércal estáis intentando que los pequeños negocios sean más visibles todavía en el municipio. ¿Cómo lo vais a lograr?
Pues además de la ayuda vía subvención, que estamos trabajando ya con ella, estamos también preparando un plan de comunicación para que los negocios, los pequeños negocios, tengan la posibilidad de tener un espacio en prensa, un espacio en radio, donde la gente pueda conocerlo. Porque realmente el problema del comercio pequeño en Huércal es la división que hay en los barrios. Hace falta que la gente conozca la existencia de esos propios comercios. Y un poco lo que le brindamos del Ayuntamiento es la posibilidad de tener difusión en medios escritos y audio, para que los vecinos conozcan la existencia de esa hacienda. También estamos trabajando en una plataforma online para que la gente pueda consultar, buscar, poner su oferta. Un poco es hacer llegar a la gente del municipio la existencia de esos comercios y potenciarlo, porque entendemos que el pequeño comercio es el que mueve el pueblo, y también son los que han estado durante esta crisis, durante esta pandemia, dando la cara y estando abiertos para nosotros. Y bueno, pues ahora creo que es el momento de devolverle el trabajo que han estado haciendo.
Hablemos también de arte y de cultura. Sé que estáis formando una comunidad de artistas, de grupos y también de empresas culturales y de ocio. ¿En qué consiste?
Pues mira, todo surgió con el destino de una cantidad de dinero, aproximadamente 100.000 euros, para apoyar al sector de la cultura. Es un sector, cultura y ocio, que lo está pasando mal porque se ha cancelado todo, prácticamente todo. Y lo que queremos nosotros primero es hacer una base de datos de personas que se dedican a este mundo, y a partir de esa base de datos vamos a elaborar un plan de contratación específico para poder ayudarles. Habíamos trabajado, estábamos viendo también la posibilidad de hacerlo vía subvenciones, pero realmente lo más efectivo, siempre y cuando la situación lo permita, es hacer ese plan de contratación. Si tenemos músicos, si tenemos escritores, si tenemos todo eso, pues vamos a ir organizando desde el área de cultura un ambicioso plan, la verdad, para que todos ellos puedan estar trabajando y salir un poco de este bache en el que están viviendo ahora mismo.
Hablemos de otro plan, el plan estratégico Huércal de Almería Smart 2020-2025. Sabemos que Huércal de Almería ya camina hacia la ciudad inteligente. ¿En qué consiste todo esto?
Pues mira, el concepto Smart City es un concepto muy transversal porque toca todas las áreas municipales. Pero, por ejemplo, desde instalación de cámaras de control de tráfico, el semáforo inteligente, plataformas digitales para que los vecinos puedan acceder a información, instalación en las pistas deportivas e instalaciones municipales de acceso con tarjeta, donde el vecino puede cargar sus actividades, puede ganar dinero para pagar la entrada a la piscina. Con eso puede abrir los accesos a las pistas deportivas, reservar. Un poco hacer la ciudad más cercana, más intuitiva. Porque el concepto de ciudad inteligente, hay mucha gente que a lo mejor le choca, no lo entiende, pero un poco es acercar la administración al vecino a través de la nueva tecnología. Y hemos apostado por eso, estamos trabajando a través de distintas subvenciones, y creo que la ambición nuestra es que Huércal se digitalice, tengamos también el acceso a redes wifi en plazas y espacios públicos, y hacer una ciudad más amable. Esa es nuestra intención.
Pues está trabajando y mucho en Huércal de Almería, lo estamos comprobando con su alcalde, con Ismael Torres. Gracias por acompañarnos en el mediodía de COPE. Buen verano.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano tienes que vivirlo en Roquetas de Mar, seguro. En pareja, en familia o con amigos, ven a disfrutar de entornos naturales, gastronomía y opciones de ocio en un espacio seguro. Tú y el mar. Este verano, seguro, Roquetas de Mar. Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
Déjate ver por el Parque Comercial Gran Plaza y ven a por tus auténticas rebajas, cada día más sorprendentes y a unos precios irresistibles.
Grandes ofertas en ropa, moda y complementos de marcas exclusivas a unos precios increíbles.
Con la mejor oferta en ocio y restauración para pasar un día ideal de rebajas haciendo lo que más te gusta.
Me alegro de verte.
¿Y si vamos de rebajas al Parque Comercial Gran Plaza? Abrimos todos los días hasta el domingo 13 de septiembre.
El fin de semana, la información no se detiene en COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes, 1:20 en nuestro tiempo local.
Si pasa algo los sábados y los domingos, te lo contamos a las 10:27, 11:27 y 13:58. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. El fin de semana, si está pasando algo, te lo contamos en COPE Andalucía.
Durante este tiempo hemos comprobado la importancia de realizar gestiones online. Ahora que llega la hora de volver, desde Berti te lo ponemos fácil. Realiza todas tus gestiones online de forma 100% digital. Desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos. En cualquier momento y en cualquier dispositivo. Contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
¿Sabes que la mujer más guapa de España es almeriense? Pues sí, se llama Ana García. Tiene 23 años y se proclamó Miss Mundo España el pasado sábado en Oropesa del Mar, en Castellón, por delante de 51 candidatas. La nueva Miss España mide 1,80, es morena, de pelo largo, bellísima. Estudia Derecho en la UNED y se define como una mujer extrovertida, empática y defensora, nos ha dicho, de los derechos de la mujer. Vamos a conocerla un poco mejor, a esta almeriense tan guapa.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena lo primero. Imagino que asimilándolo todo todavía, ¿qué supone para ti haber ganado este certamen de belleza?
Pues muchísima ilusión. La verdad que fue súper emotivo. No podía parar de llorar y la verdad que muy contenta.
Uh-huh. ¿Miss World Spain viene a ser lo que antes todos conocíamos como Miss España o ha cambiado algo?
No, sí es Miss España, lo que pasa es que por temas de franquicia o no me acuerdo por lo que me lo explicaron por otro nombre, al final tiene que ser Miss World Spain, pero sí es el certamen heredero.
Yo recuerdo las galas en las que las candidatas desfilaban en bañador, en bikini, con vestidos de fiesta y en las que contestaban también, ¿no?, a las preguntas del jurado. ¿Se sigue haciendo de esta manera el concurso?
Sí, lo que pasa es que el desfile en bikini ya lo han quitado. Lo demás es desfilamos en gala, en traje típico, las preguntas, las 5 finalistas, pero el bikini ya no.
En tu caso creo que no faltó la clásica pregunta cultural que suele hacerse a las misses. ¿Qué te preguntaron y cuál fue tu respuesta?
Me preguntaron que a qué época retrocedería y respondí que a la época de mi abuelo.
¿Y eso por qué?
Porque no había pantalla, no había móviles y la gente se miraba al ojo.
Qué buena contestación. La gala estuvo marcada por las medidas sanitarias de prevención para evitar la propagación del coronavirus. He visto que desfilasteis todas las candidatas con mascarilla, ¿no?
Sí, es cierto que en el desfile individual pudimos quitárnosla una vez ya dentro del escenario ya sola, pero el resto del tiempo fue todo con mascarilla, en el backstage todo con mascarilla y cuando estábamos juntas en el escenario también.
¿En qué crees que va a cambiar tu vida a partir de ahora esta corona?
Yo creo que ya la ha cambiado. Antes era totalmente anónima y ahora me conoce la gente. No a un nivel tampoco muy alto, evidentemente, pero ahora mismo tengo una organización detrás que me está ayudando en todo sí, aprovechar esta experiencia y trabajar lo máximo posible.
¿Te gustaría dedicarte, imagino, ¿no?, al mundo de la moda, o vas a continuar con tus estudios de derecho?
Yo lo que pasa es que estudio ahí también, entonces creo que lo voy a poder compaginar bien y no voy a dejar en ningún momento la carrera, pero sí que es verdad que me gusta enfocarme un poquito en esto ahora.
Qué bueno. En estos concursos ya no se busca a la más guapa, aunque tú eres guapísima, sino a una persona capaz de ser embajadora de la marca que representa, ¿no? ¿Qué crees tú que ha valorado el jurado para elegirte a ti, en tu caso?
A nosotros nos explicaron que el 80% del concurso era la entrevista con el jurado, que es el sábado de la gala. El día de la gala es la entrevista y que ahí es cuando te conocen y ven cómo eres. Sí que es cierto que también tienen en cuenta cómo te comportas durante la semana. Hay coordinadores que le explican pues cómo nos hemos portado o cómo trata a la gente. De hecho, allí tienen todo en cuenta. Pero el día de la entrevista con el jurado buscan una chica natural que sea tal como es, que no lleve nada ensayado, y yo me mostré como soy al final para usted.
¿Ya habías participado en algún otro concurso de belleza?
No, en nada.
¿Y quiénes componen el jurado?
Lo componen gente que elige la organización. Creo que son 14 personas y hay de todo tipo. Hay periodistas, hay diseñadores, gente de revistas, gente que entiende en el mundo de las misas, periodistas, hay un poco de todo.
Ahora me imagino que te toca el certamen internacional.
Sí, pero va a ser en 2021, es cancelar de 2020 por lo del COVID.
Pues nada, Ana García, Miss España, muchísima suerte y muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado.
Y llega ya Jordi Folqué con la información deportiva. Vamos a ver qué nos cuenta.
Mediterránea de Alimentación, en el polígono Sector 20, te ofrece la última hora deportiva.
Jordi, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. Pues la noticia sigue siendo los negativos de la Unión Deportiva Almería. Sigue habiendo un positivo que, recordemos, dio el pasado martes. Ayer, el miércoles, se paralizó todo. Ayer volvieron a los entrenamientos de manera individualizada, eso sí, todos en el mismo grupo, pero cada uno el entrenamiento por separado, sin que haya ningún contacto entre los propios jugadores. Los vestuarios están completamente cerrados en el estadio de los Juegos Mediterráneos, así que los jugadores llegan con sus coches particulares ya cambiados, entrenan y se vuelven a sus respectivos domicilios. Esta mañana el Almería ha comunicado que sigue habiendo todos negativos, excepto este jugador que dio positivo y que sigue en su casa asintomático, o sea, que no está teniendo ningún síntoma de tener el coronavirus, pero dio positivo el pasado martes, está aislado en su casa. El resto siguen entrando pensando en los playoffs de ascenso.
¿Y cuándo pueden ser los playoffs? Todavía no se sabe.
Pues
nada.
Estamos esperando la resolución del Deportivo Fuenlabrada, a ver cuándo se puede hacer, y en cuanto se decida, pues nada, 3 o 4 días después, el playoff de ascenso, a ver si van a ser eliminatorias de semifinales y de vuelta, o simplemente los 4 equipos concentrados en una misma sede.
Qué larga se nos está haciendo la liga, Jordi.
Más de 13 meses, muchísimo.
Venga, gracias, hasta luego.
Mediterránea de Alimentación con la Unión Deportiva Almería.
Llegamos a la 1:30, seguimos contándote todo lo que te interesa en COPE.